comenzamos el rebumbio en Sur FM, en la radio del sur, aunque estamos de carnavales, evidentemente en la parte más al sur de la isla, en Morrojable, y yo creo que en Corralejo también están en carnavales, después me lo dirán, estamos bailando y todo, pero también tenemos deporte. Mero, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, David, ¿qué tal?
¿Cómo va?
Bien, bien, ahí vamos, seguimos...
Batallando.
Batallando,
¿cómo ¿qué tal el fin de semana?
Maravilloso.
Apoteósico, ¿no?
Descansando.
¿Bailando?
No, descansando.
¿No? Espérate el micro para ti. Yo te lo fuera yo para tu casa. Descansando.
Descansando, David. Descansando. Y estudiando.
¿También?
Y estudiando, claro. Uno de los dos días que... De los tres días que descanso, uno no descanso porque estudio.
Ah, amigo. El tema del comité y demás.
Claro, el comité. Ahí tengo que seguir apoyando y seguir leyendo leyes y... Ahí estamos en la batalla.
Bueno, aquí tenemos... Que nos vienen, ya digo, desde Corralejo, ¿eh? Casi nada. Panda, lo conocen como Panda. Cristian Panda, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Y tenemos a Luciana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
Una porteraza que estás hecha, me han dicho, ¿eh? Bueno, ellos vienen porque se ha creado, o ahora me lo dirá mejor Cristian Panda, esa escuela de porteros en el norte de la isla de Fuerteventura.
Exactamente. Como sabes, como ha dicho aquí, bueno, yo llegué a la isla hace 3 años ya, casi, y bueno, empecé a jugar a fútbol playa con Pablo Pérez en la Unidad Deportiva de Las Palmas. Y bueno, empecé a entrenar a los chiquillos del Esteagua, a los porteros, y al final pues vi como que los porteros, empecé con 4 porteros y acabé con 14.
Yo.
Y bueno, vi que los niños aprendían, desde que yo llegué había cambios cada semana y cambios a lo alto, no a lo bajo.
A
entonces
mejor.
Decidí montármelo por mi parte. Montar una pequeña academia de porteros con los porteros que ya conocía. Y bueno, al final al cabo empezamos con 2 porteros, con Marc y Leo. Y luego aparecieron Aitami y Lisandro. Y bueno, poco a poco pues los entrenamientos, como estamos viendo, les hago unos pequeños vídeos para que ellos mismos se corrijan de los fallos, porque yo les enseño que lo más importante para ser un gran portero es fallar y luego corregir el fallo. Entonces, gracias a los vídeos y al boca a boca de la gente, pues estamos creciendo cada vez más. Ya somos 11 en la academia. Y bueno, como tengo niños de que no pueden competir por tema de nacionalidad y cosas así, pues todo el mundo se merece competir, ¿no? Entonces he decidido montar unas baterías de porteros y entre los clubs que llevo con la academia, porque aparte de los porteros de la academia llevo el club de las playitas aquí en el sur. Y bueno, que lo que quiero hacer es ayudar a todos los porteros y también invitar a todos los porteros de todos los clubes de la isla de Fuerteventura que vengan a la academia a enfrentarse con los porteros de Porte Panda y los porteros de las playitas.
Oye, esto de crear la academia, es decir, te habrá costado lo suyo, es decir, tiempo,
sí.
Sobre todo tiempo.
Tiempo y esfuerzo y sacrificio, pero como le digo yo a los niños, sacrificio hace, Luciana.
Campeones.
Ella misma te lo ha contestado. Entonces, yo aparte de esto, trabajo. Soy camarero de pisos, limpio. Entonces, trabajo de 10 a 4, salgo del trabajo y me voy a entrenar a los porteros. Cuando me toca ir a las playitas, salgo del trabajo y sin comer me vengo para las playitas.
Wow.
Pero lo hago porque me gusta ver que los niños aprenden y que aprenden con lo que yo les enseño. Y no es que yo enseñe porque tenga una titulación aquí, que me estén apoyando como aquí nuestro compañero todos los días. No, yo les enseño lo que a mí me han enseñado.
Bueno, yo lo que estudio realmente, soy miembro del comité de empresa y lo que estudio bueno, es diferente a lo tuyo.
Vale, pero hay entrenadores
yo más bien estudio para defender tus derechos.
Exactamente.
Si eres camarero de piso, y yo trabajo en el departamento de piso también.
Pues mira.
Que nunca está mal decirlo de vez en cuando.
Sí, porque después hay gente que se cree que tú cobras aquí, entonces, claro, sí. Piensa que esto es altruista, es decir, menos no cobra un duro aquí de FM, así que. Ya, por todo, es que parece que, es que tengo que decirlo semana a semana.
Yo pensé que yo me estaba pagando la furgona.
No,
venía
no,
aquí
no,
a la radio.
No.
Nada, que me estoy fallando. Entonces me estoy equivocando yo, decirlo.
Sí. Yo creo, sí puede ser. Oye, Luciana, ¿cómo te da por empezar a... de portera, porque estás jugando con las playitas de Alevines, ¿cómo te da por empezar a parar los balones?
No sé, fue como, por decir así, quise hacer un deporte. Entonces, como quise hacer un deporte, me decidí por el fútbol y balonmano. Y en los dos soy portera, me gustó hacer portero, entonces empecé a parar y a parar, y empecé a seguir así.
¿Y te gusta?
Sí, me encanta.
¿Sí? ¿Melo, tienes alguna pregunta para la porterita?
Sí, claro, hombre, imagina un bro el balonmano y dale. Sabes que tenemos en el rebumbio, en la, Melo con la base, tenemos al balonmano femenino, balonmano masculino Morrojable.
Sí.
¿Qué estás jugando? ¿Al balonmano qué equipo juega?
En Sages, en Gran Tarajal.
En categoría Levin, ¿verdad?
Sí.
¿Qué se te da mejor? ¿O qué te gusta más realmente? Porque siempre, aunque te guste los dos deportes,
uno tira más que otro.
Uno siempre va a tirar más que otro. ¿Qué te gusta más, el fútbol o el balonmano?
El fútbol.
¿Qué ves más difícil? ¿El balonmano, pararlas en el fútbol o pararlas en el balonmano?
En el balonmano.
¿Cómo van este año? Bueno, las playitas este año yo no lo he seguido mucho y el...
Ahí te voy a cortar yo. Las playitas, desde que llegó Panda, los resultados, vamos, van para las playitas. Y resultados de 4-1, 3-0, 4-2, o sea, increíble, increíble. Y ves los resultados anteriores y dices, wow.
No, yo he sido entrenador tanto de Benjamines, Alevines y Infantil año pasado. Y sé que las playitas sí tenían muy buenos porteros, no te digo que no, sí, pero bueno, a la misma
Aymar,
vez...
Tienen Aymar, Luciana, Aarón, Juan es un niño que es Benjamín, pero le echa unas ganas y una pasión, el tío que le pones algo de un alevín y hasta que no te lo hace bien, no lo dejas de intentar, y es lo que me gusta de él, ¿sabes? Como Luciana es una niña que es muy lista y le explica las cosas, falla y no hace falta que le digas por qué has fallado, ya ella misma se levanta y te arregla lo que ha fallado. Por ejemplo, está en medio de un partido y yo siempre estoy detrás de la portería de los porteros y yo siempre les digo, escuchadme, pero no me miréis. Y yo intento siempre ayudarles, pero cuando yo quiero decirle, Luciana, sale en cruz, ella ya está saliendo en cruz. O sea, no me da tiempo a mí a decirle, sal ahí. Y luego para, me mira como diciendo, lo he hecho bien, tal. Le digo, o sea... La semana pasada se marcó un partidazo que yo estaba volviéndome loco porque tenía a Aymar contra el Esteagua en un campo, a Luciana contra el...
Balompédica.
Contra Balompédica, bueno. En el otro lado, o sea, estaba de portería a portería, de portería a portería, diciendo, madre mía, y luego ver a una parando en cruz, al otro parando dos rechaces, diciendo, ¿qué hago? ¿Sabes dónde estoy? Y luego acaba el partido, y bueno, iban 2-2, y en el último minuto, pues bueno, cierto es que llevo una semana sin ir, y la salida en cruz como que le está costando un poquito, ¿sabes? Salida en cruz abajo con las piernas, y bueno, le metieron el último gol en el 90, y bueno, la verdad es que se vino un poquito abajo, pero bueno, siempre les digo que aunque lloremos, siempre que hay que tener la mirada fuerte, fría, cabeza arriba, y serán protagonistas.
Oye, el tema de la pantalla me interesa mucho, el tema de la... lo estamos viendo aquí, ¿cómo se te ocurre todo esto?
Pues mira, se me ocurre exactamente por eso, porque tengo varios niños en la academia que no pueden competir, no tienen ficha, y vi un vídeo en Instagram donde hacían estas pequeñas batallas allí afuera en el extranjero. Y bueno, tengo un primo que se dedica a hacer cosas con impresoras de 3D y decidí hacerles unos trofeos de guante de oro y balón de oro, que es el que meta más goles se lleva el balón de oro y el que menos goles sabes meta se lleva el guante de oro. Y bueno, pues lo que hago son 10 minutos por parejas, por ejemplo, Jeffrey y Fabri luchan durante 10 minutos con saques de portero, de largo, y así también practican el saque. Luego tienen que, cuando uno golpea, tienen que estar pisando el área, o sea, la línea del área para tener una dificultad para volver atrás y meter la mano. Os lo puede explicar ¿sabes, Luciana? Que también ha sido protagonista y casi se lleva el guante la anterior batalla.
Luciana, ¿cómo ves la batalla?
Bien, me gusta.
¿Sí?
¿Es muy competitiva?
A la vez sí, a la vez no.
Esa batalla de portero, me acuerdo yo el año pasado que organicé yo el torneo de Andía Internacional K. Y los chicos que organizaron el torneo conmigo hicieron batalla de portero con todos los que había, con portería de fútbol 8. Se hacía la reducción del campo, era tiro directamente, más o menos tendría unos 20 metros, más o menos aproximadamente. Y sí recuerdo que ves mucha intensidad en los porteros, sobre todo en los porteros, ¿eh? Y había niños que no eran porteros y se metieron a hacer la batalla de portero por el tema de que lo vieron divertido.
No, que al final, es emocionante, ¿eh?
Es divertida. Y si estás ahí y ves intensidad entre los dos porteros, más todavía.
Vamos a llamar a Chino. Vamos a llamarlo porque... ¿cómo se llama?
Lisandro, pero todo el mundo le llamamos Chino, es Allianz, el Chino.
Bien, pues vamos a hablar con Lisandro, mientras también vemos imágenes de esa batalla de portero.
Más tarde, o envíe un SMS que el destinatario recibirá en cuanto esté disponible.
El teléfono no nos coge, se nos va.
Cliente tiene restringidas sus llamadas entrantes. Lo sentimos, pero no es posible realizar la conexión.
Vamos a intentarlo llamar por WhatsApp, a ver si nos coge, si nos atiende un momentito para poder hablar con él. No puedo. Vamos a intentarlo nuevamente.
David, mientras, aprovechando, sí. Vamos a preguntarle a Luciana, ¿cuánto tiempo llevas siendo portera tanto del balonmano como del fútbol?
Del balonmano llevo como 3 años y medio, aproximadamente.
Medio es la temporada esta, que estamos a media todavía, ¿no?
Sí. Y de
fútbol, no ha sido posible establecer la comunicación. Disculpe las molestias.
Ni un año.
O sea, que empezaste este año en el fútbol.
Sí, pero yo antes...
No ha sido posible establecer la comunicación.
Que se llamaba Playa Negra, que era, sí, de chicas.
Lo conozco.
Y jugué en el Playa Negra 2 años. Y como lo quitaron, ya ahí me metí al balonmano y empecé a jugar. También estuve en el Gran Tarajal. Pero en el Gran Tarajal ya era jugadora.
¿También jugabas adelante?
Sí.
Había multifuncional.
Total.
Yo tengo un portero en la academia también, Aitami Naranjo, que es Alevín, no, es Benjamín de segundo año del Esteagua. Es un niño que cuando yo empecé con el Esteagua, le gustaban mucho mis entrenamientos, porque mis entrenamientos los ves y te gustan hasta a ti, así te lo digo, en serio.
No, voy a no verlo por si las moscas me ponen de portero a estas alturas.
Y la verdad es que empezó de portero conmigo en el Esteagua, y cuando yo dejé de ir al Esteagua, cuando se enteró de la academia, vino para la academia y lo tengo conmigo, y es increíble. Mira, ese niño es increíble.
Tengo al otro lado el teléfono a Rafaela, la mamá de Aitami. Mira. Rafaela.
Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, Rafaela.
Sí, buenas tardes.
No me escucha, me parece que no me escucha.
Sí, sí.
A ver.
¿Hola?
¿Hola?
Sí, sí, hola.
No, pues no la estoy escuchando. Vamos a intentar rápidamente hacerlo por aquí y lo hacemos... Ahora, Rafa, ahora sí te escucha. Rafaela, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Ahora sí, bien.
Oye, te quería preguntar, ¿cómo se le ocurre, pues, acudir a esta academia? No quiero decir que sea malo, sino ¿cómo das con Cristian Panda, ¿no?
Bueno, a ver, él estuvo un tiempo entrenando, pues, de portero a los porteros del Esteagua. Uh-huh. Y después, bueno, empieza a hacer, pues, su academia. Y bueno, la verdad que a mí, realmente a mi hijo siempre le dio como un montón de confianza. Es verdad que es un poco, yo sé que él me escucha ahí, pero él es un poco particular, vamos a decir, que tiene su punto de locura de portero. Pero yo creo que es una locura sana. Sobre todo se desvive siempre por los chiquillos y le emociona todo muchísimo. Entonces, eso es bonito porque también contagia a los niños, ¿sabes? Esa ilusión que tiene sobre todo por la portería. Y todos los que tenemos chiquillos en el fútbol y que sabemos que los porteros siempre son un poco más sufridos porque al fin y al cabo es una responsabilidad. Entonces yo creo que ahí sobre todo tienen que tener la confianza y la seguridad y no tampoco deprimirse cuando un día les sale mal, pero siempre apostando por lo mejor. Entonces eso siempre es algo que me ha gustado de él.
Totalmente. Mero, ¿alguna pregunta para Rafael?
Yo la verdad que lo que acaba de decir es una verdad como un templo. Llevo muchos años siendo entrenador y ahora estoy aquí con David haciendo los programas. Y la verdad que el jugador que dentro del campo que más responsabilidad tiene es el portero. Al fin y al cabo es el portero. Mi pregunta, quisiera preguntarte... ¿A tu hijo en qué momento le gustó ser portero? ¿Cuando vio los entrenamientos de Cristian o ya de antes de conocerlo ya quería ser portero?
No, realmente yo creo que fue cuando empezó a ver los entrenamientos de Cristian, la verdad que sí. Que fue como, sí, a ver, que siempre tenían como la opción de hecho mi hijo es uno que todavía actualmente sigue jugando como jugador, pero le gusta también jugar como portero. Es decir, que tampoco es que se haya ido totalmente para ese bando, pero es que le emociona muchísimo, ¿sabes? Entonces, claro, yo creo que tienes que tener también como una actitud para ser portero, en el sentido de que tienes que poder llegar a pasar un poco, te lo tienes que tomar muy en serio, pero tampoco tienes que frustrarte, como le pasa muchas veces a jugadores que si no meten en un partido, pues se desquician, ¿sabes? Una cosa, porque quieras o no, el portero muchas veces, pues por la parte que le toca, lo hace mal, entre comillas, ¿sabes? Porque es el que no la para, por decirlo de alguna manera.
Realmente un portero para mí nunca lo hace mal. Lo único que como que es el que más que cuando falla, es el que se le nota.
Me refiero al que le señalan con el dedo, por decirlo de alguna manera. Pero, como que es el que se le nota eso.
Mis dos últimas preguntas. Por ejemplo, ¿qué edad tiene tu hijo? Para saber más o menos de qué categoría es. ¿Alevín, Benjamín, infantil?
Benjamín de segundo año.
De todas maneras, yo te doy el consejo como entrenador y formador de niños, que lo mejor que puede hacer ahora mismo tu hijo es probar todas las posiciones,
sí,
porque está en edad de jugar en todas las posiciones, para que el día de mañana sea un estilo como yo lo fui cuando pequeño, que a mí me ponía en cualquier parte del campo y no decía que no. Yo no sé si era porque siempre quería jugar o es porque no tenía miedo a jugar en cualquier posición del campo. O sea que el mejor consejo que te puedo dar es que le inculques al niño el que le guste jugar en cualquier posición del campo.
Sí, genial. Es que eso precisamente lo que hace, y también es verdad que en el equipo en el que está actualmente, pues le permite hacer eso, y a nosotros por eso también nos encanta. Y por otro lado también quiero decir, por ejemplo, una cosa que me gusta de Cristian es que él es entrenador de porteros, él siempre lo dice, y no es de un equipo en concreto, y eso es una cosa que creo que maneja muy bien, porque él siempre dice, ante todo tienen que hacerle, dice, yo soy el entrenador de porteros para ustedes, porque hay niños de varios equipos diferentes, pero ante todo tienen que hacerle caso a su entrenador, es decir, de su equipo.
Exactamente.
Y él está ahí para ayudarles, asesorarles y todo, pero él siempre se los recalca, y eso es una cosa que también, porque es difícil, muchas veces uno siempre quiere, pues, poner su postura o es como inculcar lo suyo, pero él siempre dice que lo más importante es lo que le diga el entrenador de su equipo, y él está ahí para todos los demás, y eso la verdad que es una cosa que hay que apreciarlo mucho.
No, sí, la verdad que sí, la verdad que al fin y al cabo el entrenador de portero es para el portero saber pararla, saber salir, pero claro, después la forma de jugar ya tiene que ser la del entrenador, porque el entrenador a lo mejor le gusta jugar saliendo con el balón en los pies, y a lo mejor hay otro que le gusta
mucho que chuten arriba, ¿sabes? Hay a veces que a mí, yo cuando voy a ver a los porteros, ¿sabes? Yo les digo detrás de la portería, chutar arriba, o no, porque luego el míster me regaña. Bueno, pues no regañan, pero o sea, entonces ahí tiene mucha razón.
Yo soy partidario de los entrenadores que le gusta, que me gusta, que una vez que se saque de puerta, que el portero coja el balón, saque rápido. No me gusta ni que pierda tiempo, ni que se tire al suelo, no me gusta.
Ah, bueno.
Y lo dije el otro día, que no me gustaba nada.
Sí, les enseño mucho lo de la seguridad abajo.
Sí, no, pero me refiero yo al tipo a que coge el balón y se tira al suelo, perder tiempo, no me gusta. Me gusta coger el balón y saca rápido. Ya sea con la mano, sea con el pie, me es indiferente. Me gusta el juego rápido, me gusta la velocidad. Pues muchísimas gracias.
Gracias, Rafaela.
Pues nada.
Buen día, chao. Bueno, me queda preguntarle a Luciana que de verdad, ¿qué portero o en qué portera te fijas tú o qué ídolo tienes tú para poder seguir sus pasos?
A mí me gustó mucho en el tiempo cuando estaba Casillas en el Madrid.
¡Hombre!
Ahí yo me fijé más o menos como me gusta hacer, quiero hacerme algunas paradas como él. Entonces yo me quedé pensando y dije, quiero ser como él.
Qué bueno.
O también la portera del Madrid.
Ajá.
Esa.
Mister Rodríguez. Uh-huh. Sí, Canarias. Canarias, exactamente. Es que es Canarias.
Sí,
no voy a decir la isla, pero es Canarias.
¿Puedes decirla?
No, no, yo quiero decir que es Canarias, así soleremos orgullosos.
Chicharrera, chicharrera, puede ser.
Ah, de Tenerife.
Ahora mismo si te digo te miento,
¿no? Yo lo dije por ahí,
¿sabes? Yo quería quedar bien con las Islas Canarias y tú vas y me hincas el diente.
Cristian, me falta preguntarte, sí, claro. ¿Ahora qué? Es decir, ¿cuáles son los próximos objetivos de la escuela?
Pues mira, eso es muy importante, la verdad es que también quería decirlo. Lo que quiero es lo que estoy haciendo hasta ahora. O sea, ahora tengo las playitas. Lo que quiero es que Porte Panda tenga casi todos los porteros de las ligas estas de Fuerteventura, de Alevín, Benjamín. Me gustaría que acudieran a Porte Panda, a Panda, a que Panda fuera un día a la semana a entrenar a los porteros de cada club para intentar hacerlos grandes y que de verdad haya fútbol bonito, porque se ve bien, vas a ver un partido de niños y que te, sabes, un niño te haga unas paradas de que digas qué hace Iker ahí. Me entiendo lo que te quiero decir. Entonces yo quiero que todos los niños que no se vengan abajo, que se preparen para competir, y los que están compitiendo pues intentar que lleguen alto. Por ejemplo, mira, hablando de esto, no sé si lo conoceréis, seguro que sí, Jero Lozano.
Sí,
bueno, pues sí. El hijo Gabriel está jugando en el Tenerife y yo me acuerdo hace 11 años, yo era preparador de porteros del Corralejo cuando yo tenía 17 años. O sea, yo jugaba en el juvenil con Miguel Santana y bueno, yo era preparador de porteros de los chiquillos del Corralejo y yo me acuerdo ver a Gabriel y era increíble. Y ahora, después de 11 años, venir a la isla y me entero que ese portero estaba en el Tenerife, para mí fue un... A ver, no estoy diciendo que lo aprendiera de mí porque tiene a su padre ahí, que es un grande, ¿vale? Pero, o sea,
¿algo
fue alumno mío? Fue alumno mío.
¿Tuviste?
En ese sentido.
¿Algo, sí, algo, exactamente.
Entonces, eso fue increíble. Y entonces es lo que quiero llegar a hacer con Luciana, con Bea, con Lisandro, con Mar, con Aitami y con todos los porteros. Mira, yo por ejemplo voy mucho a ver al Fuerte Club. Y hay a veces que los porteros fallan y el entrenador no les dice nada. Pues yo, aunque no me conozca, vamos, nene, esto se hace así, así, así. Y el niño no hace caso, ¿sabes? Sin conocerme de nada. Entonces, eso es lo que quiero. Ayudar a todos los clubs a que, bueno, pues que sepan que Panda va a estar ahí para ayudar a todos los porteros que haga falta.
Ahora te hago la pregunta, bueno, creo que te voy a hacer una o dos, dependiendo ahora, las David, la pregunta que te haga.
Último por el tiempo, no, sí, yo lo digo, sí, por el tiempo. Llevamos 23 minutos y el tiempo se nos va, por eso digo, último.
En tu pasado, en el pasado, cuando eras joven, tenías la edad de Luciana, ¿jugabas de portero?
Buena pregunta. Mira, la verdad, yo tenía 8 años y se había muerto mi padre, hacía poco que se había muerto mi padre. No, miento, perdona. Mi padre murió en el 2010 y yo tenía 12 años. Bueno, yo empecé con 8 años a jugar a la pelota, ¿sabes? En un barrio pobre. Y jugaba con una pelota que me hizo mi padre con unas vendas y un celo. Y bueno, pues yo era un niño que nunca tenía amigos. Siempre estaba con la pelota y con mi padre me ponía, sabes, en los columpios y yo me ponía de portero porque me gustaba Casillas también. Entonces, un día pasó un entrenador por ahí, por el parque, y me dicen, oye, bueno, ese es tu hijo. Y yo, sí, mira, tenemos aquí, soy entrenador de Santiago Apóstol, tal, que es el equipo del pueblo de allí. Y bueno, yo fui a entrenar y nadie había de portero, era el único portero. Y me puse de portero y bueno, quedé campeón de menos goleado de Castilla y León. De la categoría Benjamín y me llamaban Casillitas y desde ahí pues...
¿No te ha dado nunca, ahora con la edad que tiene, de, por ejemplo, jugar en categoría regional?
Vale, desde que yo siempre, mi sueño era triunfar en el fútbol, te lo digo así.
Es el de todo.
Así de claro.
Pero es el de todo, pero como dijo una vez el entrenador.
Bueno, cuando marché hace 8 años para la península, dejé el mundo del deporte al lado. Y bueno, yo tenía mis contactos aquí y yo veía cómo Pablo Pérez fundió la Unidad Deportiva Las Palmas, en Corralejo, de Fútbol Playa, y veía los vídeos. Y cuando llegué, decidí hablar con un amigo a ver si podía ir a entrenar. Y bueno, como Pablo vio que era un buen portero, sabes, pues confió en mí. Y ese fue el único, así como quien dice, equipo importante que he estado y me lo he tomado como si fuera profesional. O sea, aunque no lo hubiera sido, lo vivía día a día como un profesional, porque yo con los pies soy malísimo. Y desde que empecé con Pablo, manejo los pies, ¿pero por qué? Porque yo tenía la llave de la cancha y me decía, entrena, entrena, y yo entrenaba horas, horas, horas. O sea, hacía vida como deportista profesional no siéndolo. Entonces nunca he llegado a jugar a un equipo importante, y ahora que Ubay está en el equipo este importante en La Palma, sí que le comenté a ver si podía entrenar con ellos y tal. Bueno, no me ha contestado, y bueno, sí que me gustaría llegar a jugar en un equipo preferente regional. O sea, sí que me gustaría competir, la verdad.
No te daría por...
¿Puedo seguir? No, sigue.
Por intentar probar, por ejemplo, en el regional de La Oliva.
Por ejemplo, sí.
Sin pero problema. Un buen equipo.
Hablando de eso, lo hablé con ellos el año pasado por Instagram. Me dijeron que fuera a entrenar.
Pero no fui.
No fui.
Suele pasar.
Porque, a ver, estaba comenzando la Unidad Deportiva Las Palmas de Fútbol Playa, y bueno, Pablo en sí es un grande. Todo lo que quiere lo consigue. Entonces hace que nos mentalicemos. Entonces estaba mentalizado en Fútbol Playa.
Es que sabes qué pasa, David, que incluso no. hoy mismo hablé con el por Instagram también con La Oliva, que por fin me han seguido en la página mía también.
Ah, por fin.
Y les he dicho que tenían el calendario puesto, y les he dicho que dábamos el regional Jandía La Oliva.
Sí, señor. Y que tienen su FM también.
Hombre,
esa es la actitud.
Hombre.
Cristian, de verdad, Panda, Luciana, gracias por venir, de verdad. Y sobre todo desde Las Playitas y desde Corralejo. Y a seguir parando goles.
Sí.
Vale.
Y bueno, estáis así invitados a las batallas de porteros, si queréis, y algún partido de Luciana y a las playitas también estáis invitados.
No, es que yo creo que Luciana tendrá que venir aquí bajo a Morro a enfrentarse al Sotavento y a la.
Exactamente.
Alá, sí. El equipo de Germán, y es un equipazo, y ahí le vamos a ver en acción y lo vamos a dar en directo.
La veremos, de verdad. Gracias.
Y veréis a Panda en directo también detrás de la portería.
También.
Eso no lo dudéis, que eso es lo mejor que hay.
Nosotros sacamos lo bueno y lo malo, o sea que Panda, está preparado.
Perfecto. Gracias, chicos, de verdad, gracias.
Gracias.
Hacemos un altito y enseguida regresamos con Melo con la base, la tertulia y demás. Hasta ahora.
Ahora pedir un taxi en Pájara es más fácil que nunca. Añade este número de teléfono a tus contactos: 680-147576. 680-147576. Escríbele por WhatsApp y sigue hasta el último paso. Una de las opciones es enviarle tu ubicación directamente. Además, el chat guarda tu historial y puedes personalizar tus recogidas. Viaja seguro, viaja en taxi. Es un mensaje de la Concejalía de Transporte del excelentísimo Ayuntamiento de Pájara.
Joyería Maruca, estamos en Morrojable y después de más de 20 años nos puedes encontrar en nuestra joyería de Gran Tarajal, en la Avenida de la Constitución número 46. Somos tu joyería, donde puedes encontrar tu regalo perfecto. Tenemos diferentes marcas de relojes: Lotus, Festina, Radiant y un largo etcétera. Y por supuesto, tenemos una gran variedad de joyas en oro de 18 quilates. También te damos facilidad para pagarlos en cómodos plazos. Joyería Maruca, tu joyería.
Atención, vecinos de Pájara y amigos de Fuerteventura. Este año el Carnaval de Pájara 2025 nos transporta a una época de caballeros, castillos y criaturas mágicas. Prepárate para vivir esta aventura medieval el 7 de marzo en La Lajita, 8 de marzo en Pájara, 9 de marzo en Costa Calma, y del 13 al 23 de marzo el gran reino del carnaval llega a Morrojable. Vístete con tu mejor disfraz y únete a la gran fiesta medieval del Carnaval de Pájara. Música, baile y diversión te esperan en este viaje al pasado. No te lo puedes perder. Marca las fechas en tu calendario y ven a celebrar como en la Edad Media. Carnaval de Pájara 2025, un espectáculo de otro tiempo, en el corazón de Fuerteventura. Nos vemos en la corte del carnaval.
Aproveche el tiempo para su negocio. Ahora podría estar escuchando el nombre de su empresa o comercio. Si quiere anunciarse en nuestra emisora, llame a nuestro departamento comercial al 928-98-4520 o al 612-4370-26. Sur FM, la radio del sur.
Regresamos después de la publicidad y regresamos con Melo con la base. Y lo vamos a hacer con quién, Melo. Acuérdate que primero es el vídeo y después el resto.
Vale, vale.
Bien.
Así que ¿Con quién vamos, no? ¿Sí? Nada, esta semana sabe que como están a un pasito de ir a la final de, bueno, al campeonato de Canarias, uh-huh. Pues hemos decidido coger el infantil del balonmano Morrojable.
Así que, dentro vídeo.
Buenas tardes, hoy Melo con la base, hemos venido a un deporte diferente y tenemos al infantil del balonmano Morrojable. Y continuando con el reportaje del balonmano Morrojable categoría infantil, tenemos aquí a Alicia. Buenas tardes, Alicia.
Buenas tardes.
Yo sé que lleva muchos años con estos niños, desde creo que tenían 3-4 años. Creo que es el primer año que los vemos a puntito de llegar al campeonato Canarias, casi rozándolo lo tienen, están a un partido de la final. Bueno, ya juegan la final el viernes.
Sí.
¿Cómo lo ves tú física, moral y mentalmente?
Bueno, es verdad que yo muchos de los niños tengo de psicomotricidad, que tienen prácticamente 3 años, muchísimos de ellos. Hay niños muy nuevos que llevan algunos una temporada, otros dos. Sí, son niños aún que están explotando. ¿Tiempo con ellos? Sí, muchos quebraderos quedan. Como sabemos, los niños maduran mucho más tarde que el femenino. Yo que siempre he estado en el femenino, tienen una diferencia abismal. Abismal. Dan más quebraderos de cabeza fuera de la cancha, son más indisciplinados.
Sobre todo cuando van en la guagua, ¿verdad?
Sobre todo, sí. Tengo muchas anécdotas, sí. Pero bueno, vamos a lo bonito, ¿no? El año pasado ellos jugaron la semifinal, también a 4, perdieron con el Caima, entonces no pudieron ir a la final. Este año ya pasaron esa semifinal a 4 y ahora tienen el viernes ante el máximo rival y encima del mismo municipio, Tinarajo, que tiene un gran equipo también. Nosotros hemos trabajado, han mejorado, han avanzado muchísimo los niños. De esos primeros partidos ahora se ve muchísima diferencia en todo. Entonces depende de ellos. Yo siempre digo que a quien más hay que tenerle miedo ya no es al rival, sino a ellos mismos. Nunca un partido es igual. Y yo siempre digo, los partidos empiezan desde que entra a ese pabellón, en este caso, y desde el vestuario empieza ese partido. No empieza una vez, empieza a pitar el árbitro. Entonces, esas cabecitas, como te digo, son más débiles, por ponerles un nombre, que las niñas. Pero bueno, que eso se trabaja con apoyo detrás de ellos, y ellos solo tienen que creer. Si ellos no se lo creen, depende única y exclusivamente de ellos, siempre lo he dicho.
También tiene el factor de la liga, por ejemplo, que le han ganado en esta liga, partido ida y vuelta, le han ganado los dos partidos, y creo, si no recuerdo mal, yo lo sigo, o sea que voy muchos partidos de ellos fuera y aquí en casa, creo que es la primera vez, recordándolo yo por lo menos, tú afírmalo, que gana al Tinarajo en Pájara, con un buen partido de 27-30, creo que fue.
Sí, sellaron un buen partido, y eso que faltaban niños, porque por hecho por ver nunca vamos con todo el equipo, pues enfermedades, otros deportes, otras circunstancias que tienen siempre los niños, y esta vez se le ha ganado tanto aquí como en Pájara. En Pájara es difícil ganar en la cancha.
Sí, porque yo lo he visto que van al campo del Tinarajo en Pájara y parece que se transforman tanto que realmente es como si no supieran jugar balonmano, y es un equipo, yo este año los he visto jugar y he dicho, Vaya equipazo que tenemos este año.
Sí, tenemos equipazo. La verdad que de la cantidad al final sale la calidad, como siempre digo. Este año tuvimos que hacer un B, porque en infantil solo puedes tener 18 fichas. Teníamos más de 18, entonces tuvimos que sacar un B para que no se quedaran niños sin poder fichar. Porque con qué cara le dices, solo puedes entrenar.
Sí. A ese detalle se voy a ir contigo, porque yo sé que ustedes aquí han hecho el esfuerzo y han sacado solo un cadete, solo ese, única y exclusivamente, es que el más Manolo Alba lo puso precisamente en el Facebook, Manolo Alba sí, lo puso en territorio deportivo, especificando bien el infantil, van todos con los cadetes, y realmente ha sido por dos opciones. Yo veo dos opciones, que sería la de foguear a los niños, tema deportivo, que se vayan haciendo la categoría, y única y exclusivamente por el único niño que tenemos, que es cadete, que es Aymar.
Sí, yo creo que somos un caso excepcional, el que saquemos un cadete con lo que conlleva, simplemente es una ficha cadete, los transportes, que tú que estás en este mundo de deporte, nos están sacando el cuero, y más los transportes. Pero bueno, aparte de eso, hemos apostado porque los niños se fueguen. Por eso sacamos el cadete en la liga, en la copa no lo sacamos. Lo sacamos
de todas maneras, ya que el nombre es el transporte, el otro día estaba todo, yo sé que vine hasta aquí, estuve esperando aquí fuera para que los niños que iban con el cadete, había dejado a mi hijo fuera, y resulta que el transporte está contratado, está pagado, porque encima los obligan a pagarlo antes.
Si no lo pagan, no tienen transporte.
Y el transporte no apareció nunca por aquí, bueno, apareció dos horas más tarde.
Concretamente fue el 15 de febrero que iban los dos cadetes a jugar a la Oliva, y la guagua no apareció, y cerca de 600 euros que había pagado por esa guagua.
Pues Alicia, espero que tanto el cadete, el próximo año seguramente vamos a tener un buen cadete con estos niños, el infantil, desearle toda la suerte del mundo y podamos ir a ese campeonato de Canarias, porque yo exclusivamente voy a ir a verlo, sacaremos imágenes.
Sería la primera vez que antiguamente, cuando la generación de Johnny y Juanjo fueron a campeonato, pero esta generación es la primera vez que se clasificarían para un campeonato. Sería un gran premio para ellos, vamos.
Sería un gran premio para ellos, y ya después, una vez que estemos en el campeonato de Canarias, da igual el resultado, es la experiencia lo que hay que vivir.
Totalmente.
Pues Alicia, muchísimas gracias, muy amable, y esperamos volverte a tener otra vez con nosotros. Gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias. Y aquí continuamos con tres infantiles y un cadete, y vamos a ver sus nombres. Bueno, a uno ya lo conocemos de sobra, que ya estuvo con nosotros, y vamos a ver cómo se va, a ver si él presenta a su compañero.
Soy Joan, él es Aymar.
Yo soy Geray.
Y yo soy Neysa.
Vale, aquí tenemos tres que el viernes se juegan la final del campeonato, para ir al campeonato de España. Y me gustaría saber, por ejemplo, Neysa, ¿cómo ves tú al equipo preparado para ir al campeonato de España? ¿Cómo te sientes tú y sientes a tus compañeros?
Bien, pero falta mucho gol. Falta mucho gol, porque cuando se confían, tiran a loco y fallan.
¿Pero tú crees que este partido va a ser fácil, va a ser medio o va a ser difícil?
Va a ser duro, pero vamos a hacer algo.
Geray, tú que eres de los más destacados metiendo goles, ¿cómo ves tú el partido de esta final?
Yo lo veo duro, pero puede ser que lo saquemos adelante y ganemos el partido.
¿Van confiados? ¿No? ¿Desde que se suben a la guagua estarán a tope, o ustedes se van a poner a tope cuando estén calentando?
Cuando estemos calentando, claramente.
Joan. Joan es el que me gusta a mí. Ya hablemos contigo del fútbol, y el fútbol lo olvidamos. ¿Cómo ves tú este partido?
A ver, a priori somos favoritos porque en la fase regular hemos quedado primero, pero aún así no hay nada dado, no hay partido. El Tinarajo, lo dije en la anterior entrevista, son equipazos, son muy duros todos, son muy buenos y el partido va a estar súper interesante porque va a ser un partido súper ajustado, segurísimo.
Y vamos aquí ahora con nuestro cadete, nuestro único cadete que tenemos. Aymar, ¿cómo te sientes tú de estar enseñando a toda esta generación que vienen detrás tuya? Porque vienen empujándote a ti, vienen empujándote para que tú puedas también competir, que ya lo hablamos con Alicia. ¿Cómo lo ves tú a estos chavales para el viernes?
Bien, bien.
¿Lo ves muy preparado?
No se confíen.
No se es algo muy serio, no se confíe. ¿Y cómo se encuentran, cómo los ves tú mentalmente y físicamente aquí al equipo?
Bien, yo lo veo bien.
¿Lo ves bien?
Sí.
¿Quién es el que va a meter el gol de la victoria? A ver, Neysa.
Neysa,
¿tú quién quieres?
Yeray.
¿Quién
yo creo que yo, Derni.
¿Tú quién quieres Yeray. Que de ellos? ¿Yeray? ¿Y tú, Joan?
Yo creo que va a ser yo, Derni y Yeray.
Chicos, esto ha sido todo con el balonmano Morrojable, el infantil, y desearles mucha suerte para la final y esperemos verlos en el Campeonato Canarias a todos.
Y ahora sí que sí, Melo. Ahora ya estamos con ellos, con los protagonistas, ¿no?
Sí.
Adelante. Todo tuyo.
Tengo aquí a nuestra izquierda, David. Tenemos a Yeray. Tenemos a Joan. Y por aquí tenemos a mi derecha, tenemos a Neysa.
Pueden saludar los
¿pueden
tres?
Pueden decir algo, ¿eh? Pueden decir hola. Claro. ¿Cómo están, tardes. Chicos?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Bien?
Bien. ¿Sí? Ilusionados por la final.
Yo igual, estoy bastante ilusionado con poder ganar la final de mañana para ir al Campeonato de Canarias.
¿Y tú, Neysa? ¿Cómo te encuentras para mañana?
Ilusionado.
Los vemos con muchas ganas, ¿eh?
Están un poco tímidos todavía, fríos, ¿no?
Sí, está frío. Yo creo que el que vamos a darle calorcito, que entra rápido en calor, es nuestro amigo Joan, que a él le gusta. Ya yo se lo dijo y todo, que no se esperaba que fuera,
bueno,
que fuera tan, ¿sabes? Tan ligero.
Tan expresivo.
Sí. Joan, ¿cómo te ves a tú, bueno, tú mismo y primero tus compañeros, cómo los ves para mañana?
Coge el micro para ti, como si fuera para ti, como si te lo fueras a llevar a tu casa, igual.
¿Eso lo llevo?
Yo los veo súper bien, los veo muy emocionados por el partido, con ganas de ganar y poder ir al Campeonato de Canarias, que siempre lo hemos querido y siempre lo hablamos. Pero hay que tener los pies en el suelo y pensar primero en el partido, porque puede pasarnos que a lo mejor estamos pensando demasiado en qué puede pasar después de ganar la final, y primero hay que ganar la final para ir al Campeonato de Canarias.
Neysa, ¿estás preparado para mañana? ¿Cuántas ganas tienes? ¿De 1 al 10? ¿Cuántas son las ganas que tienes?
10.
¿Y tú, Yeray?
Yo tengo, hay que tener expectativa baja, por eso yo creo que voy a tener un 5 porque puede ganarnos.
No, yo te pregunto, ganas de ir a jugar esta final, de presentarte en el terreno de juego, ahí en la cancha, y de si vamos, tengo tanta ganas de jugar o poca ganas de jugar.
Un 100 sobre 10, quiero ganar y matarlos.
Bueno, no.
Es que estamos en la época medieval, en el carnaval, entonces por eso es el símil de quiero matarlo, estamos en la época medieval también, claro.
Y chicos, ¿cómo ven al grupo? Tú, Yeray, ¿cómo ves al grupo? Ya lo dijo Joan, ahora tú, ¿cómo ves al grupo en general?
Yo creo que el grupo está mejorando significativamente, tenemos jugadores que están destacando, están subiendo mucho su nivel. Puede que hayan otros que no pueden, pero sin ellos yo creo que no llegaríamos a nada. Creo que gracias a eso podemos ganar e irnos al Campeonato Canarias, aunque hay que tener los pies polvorosa, como bien dijo Joan.
¿Y tú, Neysa, cómo ves a tus compañeros para el partido de mañana? ¿Cómo los ves motivados, de motivación?
Bien.
Bien, no quieres expresarte nada.
No.
Además, bueno, mira, David, te vino...
Lo estoy viendo.
Te vino con un regalito hoy, ¿eh?
Sí.
Creo que es el primero que te intenta meter las pinitas, ¿eh?
Bueno, vamos a hacer, vamos, no pasa nada, no hay problema ninguno. Se le da la mano, enhorabuena y a seguir, que es lo importante. No pasa nada, hay que ser...
Chicos,
a perder también.
Otra cosa, ¿te acuerdas, David, que estuvimos hablándolo con Alicia? Uh-huh. Largo tramo que nos decía Alicia que se comportaba muy bien en la cancha, pero cierto, no tan bien fuera de la cancha. A ver, ¿quién es el que... Sí, a ver quién es el que me va a decir cómo se comporta en la guagua, en Eisa?
Bueno.
¿Ese bueno cómo es? ¿Se portan bien, regular?
Bienísimo,
Es para darle cubotazos a cada uno.
Bienísimo,
¿no? ¿Tú, Yeray, qué? ¿Cómo te comportas en la guagua?
Yo, bien, claramente. Sí, es mejor, yo soy un angelito aquí.
Y Joan, yo creo que Joan es de los que alborota un poquito el gallinero.
Sí,
creo yo.
Un poquito. ¿Y eso?
El que menos alborota, pero alborota un poco.
Las bromas que nos hacemos en el chino, que a veces se nos va la cabeza y nos pasamos. Pero yo mañana voy a intentar portarme bien para que no me echen la bronca
ni nada. ¿Te echan la bronca y todo?
Y poder jugar, ¿no? Por lo menos.
Sí.
Oye, para arriba ya irán, me imagino que el protocolo, bueno, no sé cómo serán entrenados ustedes en la guagua, pero desde que ustedes, por ejemplo, tú, Neysan, desde que te subes a la guagua, el trayecto de Morro hasta Puerto, porque la final será en Puerto. ¿Qué vas a hacer? ¿Irás escuchando música? ¿Irás hablando con tu compañero con el que te siente? Que suele, no sé si suele ser Geray, Héctor, Rafa. ¿Irás descansando? Porque claro, vienen del instituto.
Sí.
Partidos a las 6 de la tarde y creas o no, llegarán cansados ahí arriba.
¿Cuál es la concentración, no?
¿Cuál es la concentración que vas a tener mañana hasta Puerto?
Para mí sería no ver móvil, porque así te puedes desconcentrar del partido.
Vale, pero el móvil lo podrías llevar si lo llevas apagado y escuchando una musiquita motivadora, ¿no?
Sí, pero...
¿Prefieres no llevar el móvil?
No.
Eso va a tope. ¿Tú, Geray, cómo vas ese trayecto de Morro a Puerto?
Yo... quiero estar concentrado, escuchando mi música, estar solo, tranquilo, pensando en lo mío, para ir a tope del partido, a cada partido.
¿Y tú, Joan, cómo vas a hacer ese trayecto?
Yo,
pensando la jugada.
Móvil, hablaré con el que tenga al lado, pero sí, voy a intentar estar lo máximo concentrado posible para poder hacer un muy buen partido y darlo todo por el equipo.
Esta va a ser la pregunta, en la hipotética caso que se gane, ¿no? Que ganen, que yo espero que sí, yo estaré ahí arriba, bueno, sacaremos imágenes. Si ya de por sí, en la guagua, Alicia, muchas veces la pobre, coge unos nervios increíbles, de camino hacia Morro, de Puerto a Morro, con esa victoria, si Dios quiere, la consigue, ¿cómo va a ser ese trayecto, Neysa?
Muy duro, muy duro.
Va a ser duro, ¿no? Yo creo que Alicia se va a venir en taxi para abajo, porque hasta el chofer va a dejar la guagua. Vendrán celebrándolo, vendrán cantando, vendrán llamando a familiares para decir los resultados.
De todo.
Y harán de todo. ¿Tú, Geray?
Yo creo lo mismo, podemos hacer de todo, aunque en el hipotético caso que ganemos, yo creo que estaremos todos felices, si nos dan copa la levantaremos en el ESO, haremos algún festejo o algo. Cuando lleguemos a Morro, lo más seguro es que hagamos algo. Si es que ganamos en el hipotético caso.
Sí, entonces estamos hablando en el hipotético caso que ganemos. De todas maneras, Joan, este año se han enfrentado dos veces al Tinarajo y las dos veces han sido con victoria, porque es un equipo duro, ¿eh?
Ya, como dije el martes, creo, a priori somos favoritos por haber ganado los dos partidos, pero los dos partidos han sido muy ajustados y... como ganemos la final en la guagua, nos vamos a volver locos, lo más seguro. Es celebrando como locos, seguro.
Ahí ya seguro que la bronca no te las echan.
No se sabe. Depende de cómo está Alicia. Sí, experto, no,
yo creo que Alicia va a estar muy feliz de conseguir ese primer campeonato. Bueno, ahí esta pregunta si va para Geray y para Neysan, porque son los que más años llevan el balonmano. Creo que Joan empezó el año pasado, ¿no? Empezó el año pasado y jugando.
el anterior.
Sí, sí, porque hace 2 años fui en verano a probar y me gustó. Y pues
tú estás como los Arochas, te mueves mucho la silla.
Los Arochas se mueven también un montón en la silla. Le sigue el... Si quieres ser una Arocha, ¿eh?
No, ¿verdad? Sabes. Sí. Madre, tranquilo.
Soy muy inquieto, soy muy inquieto.
Total, se nota.
No nos damos cuenta. Chicos, ustedes dos que llevan desde balonmano, ¿desde qué edad llevan en balonmano, Neisa?
De los 5, los 4.
¿Tú, Yeray?
Los 3 con psicomotricidad.
Bueno, sí, claro, tú también. Sí, también. Neisa también iba a psicomotricidad, pero ya en balonmano empiezas con 5 o 6, sí, creo, ¿no? ¿Y les ha costado mucho el camino de psicomotricidad a ser infantiles de segundo año?
Sí.
Sobre mucho. Todo que más que infantiles de segundo año, se pueden decir que son como cadetes de primer año también, que también juegan con los cadetes.
Sí, sí.
¿Ha sido, les ha costado?
Uf, muchísimo.
¿Y a ti,
yo creo que sí, hemos tenido muchos revés. Por ejemplo, la Levín de segunda, teníamos una opción clara de ir al Campeonato Canarias, pero la truncamos en el último partido contra el Puerto. Me acuerdo que perdimos de como 15 goles, cuando hace 2-3 días anteriores le habíamos ganado de 6, me acuerdo. Eso fue un revés muy duro para nuestro equipo.
Entre Neisan, tú, que yo sé que tú has practicado tanto fútbol como practicas balonmano, el año pasado en el infantil, en el fútbol, creo que fueron campeones. Bueno, fuimos, me puedo programar un
poco. Sí.
Fuimos campeones de liga sin perder un partido en todo el año. Creo que este año en balonmano les está pasando lo mismo, llevan todo el año sin perder un partido. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué te costó a ti más conseguir? El año pasado no perder un partido ni en liga ni en superliga, o este año no perder ningún partido en balonmano.
Este año.
¿Este año les ha costado mucho más?
Sí.
Tú, Yeray, que de llevar de psicomotricidad en balonmano, ¿cómo ha sido la trayectoria tuya desde psicomotricidad a infantil de segundo año? Contando también que han debutado con los cadetes.
Yo creo que ha sido muy dura porque hemos, por ejemplo, hemos llegado desde psicomotricidad hasta infantil jugando partidos, perdiendo, empatando, ganando. Cada eso aprendemos algo nuevo. Por ejemplo, en un partido que perdemos contra Tirajo de 20 en Alevines, hemos aprendido, por ejemplo, a defender 3-3 y todas esas cosas. Por ejemplo, los últimos partidos le hemos ganado gracias a los entrenos, a los partidos, a las derrotas, a los empates.
Y tú, Joan, que este año sabemos, por ejemplo, yo y David sabemos que están muy bien clasificados en el fútbol también y en el balonmano, ¿cómo ves la dificultad en las dos trayectorias?
A ver, en balonmano sí es verdad que el que más nos compite es el Tinarajo, y en fútbol nos compiten casi todos los equipos, pero cuando llegamos a ese nivel de competitividad es casi lo mismo, básicamente. O sea, todos los equipos son buenos, son muy buenos, son duros, y pues se nos hacen difíciles, a veces muy difíciles los partidos.
La pregunta del millón, ¿cómo compaginas el fútbol y el del balonmano?
Intentando que me cuadre bien, porque, a ver, si es verdad que mañana tenía partido con el cadete del Sacramento, pero como era la final, le dije, encima se suponía que el partido del cadete más o menos fácil, y como ya no jugamos casi nada ya con los cadetes, pues le dije que no podía ir por lo de la final, y pues por eso voy a ir al partido mañana.
Que también, supuestamente, bueno, yo trabajo con el segundo entrenador de ustedes, y llevamos toda la semana hablando de peleando ahí, medio peleando, medio debatiendo, que casi el infantil también juega contra el Peña. Hubiese sido el partido del Peña también el viernes.
¿El viernes?
Sí, supuestamente al principio estaba el viernes, que se pasó para, al final se pasó para el sábado.
Sí, por los carnavales, ¿no?
Sí.
Pues no sé, no me he enterado muy bien de ese tema, la verdad, de lo del Peña. Creo que jugamos la siguiente semana.
Sí, al final juegan el siguiente sábado contra el Peña, y este sí, contra el Esteagua.
Y este contra el Esteagua, y ya está, no me he enterado mucho, no te voy a mentir.
Bueno, chicos, ¿querés decir algo antes de marcharnos, David? ¿Tú quieres preguntarle algo malo?
Yo estoy en modo carnaval.
No, tú estás modo carnaval, no, tú estás modo Atlético Madrid fuera de la
Champions. No, estoy modo carnaval, en serio.
¿Estás
carnaval? Estoy
Atlético Madrid pecho frío.
Bueno, te la ha tirado,
hostia,
¿eh?
Ya creo que te han dado duro. Bueno. Chicos, ¿alguno quiere decir algo antes de marcharnos?
No. Yo no tengo nada que decir.
¿Leisa?
No.
No, tiene nada que decir. La próxima vez, yo creo que la próxima vez van a venir un poquito más sueltos los chavales.
A ver si ganamos también, eso sí es verdad.
Espero no haberlos apurado en ninguna pregunta, han sido las preguntas facilitas. No, sí, espero que quieran volver a venir otra vez con nosotros a la radio. Y nada, chicos, muchas gracias. Mucha suerte para mañana. Y nada, ya después del partido, pues los felicitaré o los animaré, una de dos.
De nada.
Gracias, chiquillos, de verdad, gracias. Bueno, y antes de terminar, Melo, vámonos con No Somos Minoría, con la bola canaria. Dentro vídeo.
No somos minoría, no somos minoría, no somos minoría.
Continuando con la sección de reportajes de No Somos Minoría, nos encontramos con el club de bola Morrojable y lo hacemos con uno de sus capitanes, con Oscar. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Todo bien?
Bien, la verdad estamos viendo el club de bola que, oye, no sé si es mi sensación, pero la bola hubo un auge en la isla de Fuerteventura muy grande en su momento y ahora no sé cómo lo ves, Oscar.
Pues ahora, mira, ahora es cuando más está sacando todo para adelante, sobre todo el tema de fichas federativas, porque hubo unos años ahí, sobre todo pandemia, atravesó todo ese rollo, y ahí es donde bastante se vino abajo el tema de las fichas federativas y todo eso. Si es verdad que a comparación con temas de fútbol y tal, igual somos los que más, la segunda sesión así deportiva que más está sacando la isla, y sobre todo ahora lo que estoy viendo mucho también es el tema de los niños, que se está fomentando bastante para como estaba parado.
Es lo que te voy a comentar ahora, ¿no? El tema de la cantera, ¿cómo lo llevan en el club de bola?
Pues mira, ahí yo, mira,
¿los chiquillos a jugar aquí o no?
Yo intenté, por ejemplo, hace cuando se abrió el tema de las fichas para los niños, yo hablé con mi hijo, que es Unai que juega aquí en Jandía de Morrojable, y yo le dije, Unai, anímate, y él sí quiso, habló con dos o tres o cuatro niños, y los niños como que ya estaban comprometidos con fútbol, baloncesto, para aquí, para allá, y era como meterse en un tercer deporte y como que no, los niños, es que mi padre, para qué para allá. Y yo le dije, Unai, mira, que dile a los niños, tus amigos y tal, que no hay que pagar nada. Esto simplemente son concentraciones de niños, que es una vez al mes, los concentran y juegan, es decir, unas cuatro jornadas juntas. ¿Para qué? Para no estar todos los fines de semana moviéndolo. Entonces, pero se ve que él no tuvo a nadie que lo acompañara y al final lo dejemos de lado. Digo, bueno, para el próximo año ya intentamos meterlo, a ver cómo hacemos. Pero es primordial. Si no está eso, no hay nada.
Claro, es que yo, por ejemplo, veo el club de bola Morrojable, los más jóvenes eres tú y Alessi, ¿no?
Sí, sí, pero claro, y Alessi porque salió desde chiquitito, sí, igual que yo, salimos todos desde pequeños. Todo esto a razón de su padre, de mi padre, que nos han animado, y mira, que no, de 10, 2 que salgan para adelante, pues mira, son dos.
Oye, ¿qué diferencias hay? Porque yo siempre lo he preguntado muchas veces, entre la petanca y la bola, ¿cuál es la gran diferencia?
¿Alguna? Hombre, la gran diferencia de la petanca, que es la petanca más bien es europea, mundial, y después el estilo de juego es básicamente el mismo, simplemente que es más pequeña, pero a la hora de, por ejemplo, tirar en el rayo, por ejemplo, la posición es en estado recto, no puedes mover los pies ni izquierda, ni derecha, ni de frente. Es la única diferencia, pero después la petanca porque es más pequeña y tal, igual, pero no es más, no es que sea más o menos el mismo sistema, es el mismo, más o menos.
Ahora mismo el club el club de bola Morrojable, ¿cómo se encuentra situado en la tabla clasificatoria?
Ahora estamos tercero, disputando por el título de segunda división de bola, y ahí estamos en la posición 3 de momento por el título, estamos ahí raspándonos por el segundo puesto y a 4 puntos del primero. Estamos todavía en la pomada, como así decimos, pero bueno, vamos tercero de momento, vamos bien.
Los partidos suelen ser los viernes, ¿no? Las jornadas.
Sí, nosotros tenemos la jornada los viernes, aquí en casa, siempre. A sesión, hay veces que se, a petición de los dos equipos, se cambia ahora, pero sí, lo tenemos establecido en el calendario los viernes.
Oye, ¿la tradición de cuando termine el partido de asadero se mantiene o es una tradición que yo pensaba que existía?
No, esa tradición es desde que empezó la bola, se puede decir. Pero ¿qué pasa? Que a razón de temas de trabajo, llega justo el trabajo. Uno no puede, el otro que si no me da tiempo de ir a comprar, que si el otro pone más dinero que el otro, que si el otro pone más que cual, decidimos no, mira, nosotros y varios equipos no estamos ahora mismo haciendo eso, que no digo que es bonito, que es muy bonito, porque es donde más se comparte la bola, pero nosotros, por ejemplo, ofrecemos, es decir, al contrario, una botita de agüita, Coca-Cola, lo que sea, pero sobre todo el tema de alcohol, como se ha quitado todo el tema de la bola, porque está prohibido por el tema federativo, pues ofrecemos eso, y después fuera, cuando termine el partido, si quieres una cervecita, te damos una cervecita y tal cual, pero el tema de comida, nosotros sí lo hemos dejado.
Oye, el tema de las instalaciones, el campo, ¿qué mejoras necesitan, o cómo lo ven este campo de bola?
A ver, el campo de bola necesita una lavada de cara, es verdad, bastante. Ahí le hago un llamamiento al señor concejal, el Cheli, como le decimos nosotros, y a ver si él ha estado por aquí, ya le estuvimos ahí comentando un poquito por arriba, a ver si viene, y más que sea, que no hace falta mucho más, sino es simplemente darle un lavadito de cara, mientras, hasta que esto, por lo visto, van a reformar este parque, etc. Entonces, mientras, con un lavadito de cara tenemos, simplemente como equipo que pedimos, para más que sea terminar ya lo que queda temporada, y si empezamos la próxima, tenemos por lo menos el lavado ese de cara. Simplemente pedimos eso, pero bueno, yo sé que él no va a hacer caso, seguro.
¿La temporada cuándo termina, Oscar?
Pues está programada para que termine para junio, por ahí, más o menos. Sí, mis cálculos, sí, finales de junio, por ahí. Ya julio no, finales de junio. Ahora también lo que viene es la Copa, en FEAGA. No sé si vamos a estar informados, pero es un evento muy, muy, muy bonito, muy bonito. Y es lo que vamos a aprovechar también en la Copa, a meterle duro.
Sí, para intentar promocionar, ¿no?, el tema de la bola. Otra de las cosas a lo mejor que habría que intentar hacer, o yo creo, sobre todo desde las instituciones, hacerlo en los colegios, al igual que la lucha canaria. Oye, intentar introducir nuestros juegos, nuestro vernáculo de deporte en los colegios, ¿no?
Te digo, yo cuando tenía 18 años, mi madre y mi padre eran monitores de bola canaria en Tarajalejo. Estaban llevando el tema de bola canaria en Tarajalejo, Tarajalejo y Tesejeray. El ayuntamiento ponía el monitor. Le daba por ir 2 días en semana, hacer 2 horas de clase, le daba 400 euros, una cosa así. Eso todo se ha quitado todo, pero razón de eso, cuando ellos terminaron, a veces mi madre, por ejemplo, no podía ir, o mi padre me decía, Oscar, ven, aprovecha y yo te doy a ti el resto de dinero para aquí y para allá. Y a razón de eso, muchos niños, en Tarajalejo, La Lajita, muchos niños aprendieron a razón de esos monitores que el ayuntamiento puso. Entonces, yo creo que costear 400 o 500 euros para un monitor y que dé clase, y sobre todo, muchos padres seguramente estarían agradecidos porque les da la vida, que por lo menos llegan del trabajo, los deja aquí 2 horas, por lo menos el que quiera aprender, el niño que quiera aprender, aprende, que no, pero ya esos padres decir, oye, mira, el ayuntamiento puso una actividad, quieras o no, 2 horitas aquí el niño entretenido, igual que hiciste baile, hiciste, que sí, son privados muchos, no costaría nada tampoco pago un monitor. Y que ese monitor se gane un extra.
Totalmente.
Y que esos niños estén entretenidos en vez de estar ocultos por ahí haciendo cosas que no tienen que hacer.
Con un móvil, exacto.
Y gana el ayuntamiento, gana a sus padres, tienes al pueblo contento y a esos niños contentos. Y fomentas esto mucho más. Antes era así. Esto se quitó todo porque es a razón de que El club es el que se hace cargo. El club se tiene que hacer cargo de ese monitor. Vamos a ayudar a los clubes. Dicen que hay unas subvenciones, sí, perfecto, pero pon también un monitor y así esto se fomenta mucho más el doble.
Ahora mismo, ¿con cuántos integrantes se compone el club de bola Morrojable?
Somos 8, federados somos 8. Después, mira, tenemos aquí un profesor del instituto que es de la razón del día que estuvimos en el instituto, se animó y tal y cual, y viene con nosotros aquí de vez en cuando. Él y otro profesor son 2. Pero federados somos 8 ahora mismo. 8 federados.
¿Y para jugar, los 8 podrían jugar o no?
Sí, siempre se puede hacer cambio. Mientras que se avise al capitán contrario a un cambio, siempre que termine la mano, es decir, desde que terminen todas las bolas para un lado, empezamos del otro lado, ahí dice a un cambio. Ahora, sí es verdad que solemos siempre compensar el equipo, tener siempre 3 brolladores y 2 arrimadores o un arrimador, dependemos de cómo vemos al otro rival. Entonces, hay veces que unos juegan, otros no. Eso es, también es complicado porque tú sabes que son de 4 y somos 8.
La puntería, ¿no? La puntería cuenta mucho en este juego, ¿no?
La puntería, la constancia, el arrime, el estar concentrado, el conocer al otro rival, qué es lo que te va a hacer, qué es lo que no te va a hacer, sobre todo dónde tiran ellos, suelen entrenar. Pues si tú entrenas en este lado y se ven las marcas en el campo, que está muy cascado de la bola, tú como otro rival coges y juegas por el otro lado, donde no sueles jugar, para que te cueste más.
Son mañas, ¿eh?
Son mañas, son cosas que tú te fijas en el campo del otro. Mira, chacho, chiquillo, mira, el campo está más cascado en este lado. Vamos a coger el burillis, desde que lo tengamos en la mano, se lo tiramos para el otro.
Y eso consigue con la práctica, con la experiencia, ¿no?
Experiencia, total, experiencia. El fijarte, el no fijarte, los consejos que, por ejemplo, le damos a los que vienen nuevos. Estuvo también un niño del instituto que vino, le explicábamos. La cuestión de la bola es que hay que fijarse. Está tirando, el chico está tirando del fondo. Si tú tiras la bola de aquí para atrás, esas, por ejemplo, verdes que están aquí rojas, no están estorbando, no estorban, al contrario, para nada, ¿no? Porque juegos de aquí para allá. Siempre es dejar, siempre estrategia, dejar las bolitas atrás para que le moleste al rival. Entonces, todo eso se mira, se estudia.
Y siempre gana el que más se aproxime al boliche pequeño, ¿no?
Exacto, más cerca del boliche, cuanto más cerca te pones al boliche, más ganas. Es decir, ya al otro equipo le tienes tú que dar a pensar, ¿qué hago? ¿Arrimo, bocho? ¿Qué hago? Oye, pues mira, al otro le quedan 2 bolladores, voy a arrimar. Al otro le quedan un arrimador, le voy, yo lo arrimo. Todo es constancia y
estrategia.
Y estrategia, al fin y al cabo es un deporte tranquilo, que puede jugar un niño, como te puede jugar, como tenemos a Juan.
No sé,
que, ¿y qué pasa? Ese niño se va a relacionar con este señor que tiene una vida por delante. El fútbol lo tiene hasta los 35, 40 años, lo explotan ahí, sacan su máximo rendimiento y después vas a los veteranos, sí, pero nunca te vas a encontrar una persona, la voz de la experiencia, la vida, sus cosas, después el trayecto, los caminos, su vida, sus cosas, es que te relacionas con esa gente.
Para ir terminando, Oscar, ¿qué le dirías a todos esos jóvenes que nos ven y que a lo mejor pues tienen curiosidad por venir aquí a ver cómo se juega la bola, por intentar, oye, practicar, y sobre todo eso, el intentar fomentar la cantera, ¿no? Que sin cantera no tenemos futuro.
Pues, ¿qué le diría? Les diría que sobre todo se animen, lo primordial es que se animen, y que prueben, que sí, que el fútbol es una pasión increíble, baloncesto, karate, todo eso es súper correcto, pero anímense, vengan y prueben. Tenemos 2 campos, tenemos otro juego de bola más que podemos sacar y podemos hacer varios equipos y podemos... Es venir y probar. Ahora, como han hecho los profesores, vienen, preguntan, oye, ¿qué día están viniendo? ¿Qué día no vienen? Todo eso es primordial. Y al ayuntamiento, si quiere poner un poquito más de empeño en esto, sería ideal. Pero bueno, con que nos arreglen las instalaciones un poquito tenemos, sinceramente.
Agradecido, Oscar, gracias, de verdad.
Igual, hombre, por Dios, lo que haga falta.
Y nosotros continuamos, no somos minoría, recuerda toda la semana en el Rebumbio. nada, y ya hasta la semana que viene. Un rebumbio más en carnaval y vamos a seguir con los carnavales. Esta tarde es la gala del rey, así que atento. Rey. Sí, la gala del rey. Sí. Se dice rey ahora.
Si el rey soy yo.
¿Tú eres el rey?
Hombre, ¿no me veo o qué?
Está bonito
aquí, al lado de la princesa.
Ahí sí. Bueno, lo dicho, gracias de verdad a todos por venir. Gracias Melo, de verdad. Nada, lo dicho, sé feliz que gratis. Esta tarde, Gala del Rey aquí en Morrojable. Y seguimos en carnavales y en el sur despierta. No te vayas que pasamos lista. Sé feliz que gratis, chao, pescado.
Chao.